primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes, otra vez aquí en una nueva emisión de El Árbol Rojo. Hoy tenemos un programa maravilloso, hoy vamos a ampliar un poco más el conocimiento de la literatura, del arte literario, sobre todo entrando, ¿no?, al mundo de la industria editorial, de la gestión cultural, porque el arte literario y la escritura no están solos, está en diálogo, no solamente con diferentes artes, sino con diferentes roles, como el editor, como el corrector de estilo, ¿no? El escritor está en un diálogo también, ¿no?, con los compradores, con los lectores, ¿no? Hay también un mercado, una industria que se mueve ahí, y pues hoy hablaremos de eso y de mucho más. María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y por supuesto también saludamos a las personas que se conectan en esta tarde, a quienes también les damos la bienvenida y agradecemos por sintonizarnos, por estar con nosotras en El Árbol Rojo. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y también del semillero de investigación en literatura. Esta tarde nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Paola Álava y, como decíamos, pues saludamos a todas las personas que nos escuchan, que hoy se están conectando en Colombia y, bueno, gracias a estos medios, pues desde cualquier parte del mundo, a quienes están siguiendo esta transmisión vía YouTube por el canal de Uniminuto Radio, por Facebook Live también en Uniminuto Radio y en El Árbol Rojo, y a quienes nos están escuchando en la página uniminutoradio.com.co y directamente en el dial 1430 AM en Bogotá. Estaremos pues muy atentas para incluir sus comentarios también, sus saludos, sus preguntas a este invitado que, como bien decía Natalia, pues hoy nos ayudará como a ampliar, ¿no?, esa perspectiva frente al mundo, pues, literario, ¿no?, lo que hay detrás de él. Así que bienvenidas y bienvenidos.
Y bueno, vamos a darle la bienvenida pues a nuestro gran invitado de hoy. Hoy tenemos a David Robledo, quien es músico y trabaja pues con la literatura y las artes visuales en la Corporación Común y Corriente, de la que hace parte Verso Libre, la editorial en la que trabaja, en la que dirige y pues en la que nos vamos a dar cuenta, ¿no?, del trabajo que hace. Bienvenido, David, al Árbol Rojo.
Hola, muchas gracias por esta invitación. Esperemos que la conversación rinda frutos y que yo les pueda servir de algo con el poquito conocimiento que tengo entre manos, pero ojalá por lo menos preguntas y pueden quedar.
Claro que sí, digamos que esa es la idea también, ¿no? Que ampliemos, ¿no? Nuestro saber en esta conversación.
Y además, pues, de darte la bienvenida, David, también nuevamente, pues sí, hablar un poco sobre la experiencia, ¿no? Propiamente de la editorial de Verso Libre, y por allí queremos iniciar, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto editorial? ¿Cuál es el origen de Verso Libre Editores?
El origen, digamos que en la, pues el origen puede estar marcado en la universidad, que la universidad es un lugar importante porque es el sitio donde uno encuentra a las personas de su calaña y también donde surgen varias inquietudes que, en las que después se va a desarrollar uno personal y profesionalmente. Entonces puede ser que en la universidad hace unos 17 años más o menos, que yo me encontré con las personas que llevo trabajando desde entonces, que son un montón de músicos con los que todavía trabajo y hago música, pero que pronto decidimos que la gestión y la actividad solidaria entre nosotros era como el mejor mecanismo o el más eficiente como para que los proyectos salieran a luz y para que pudiéramos hacer un ejercicio constante de nuestra vocación, distinto a estar corriendo por todas partes, tocando en matrimonios, en restaurantes, dando clases en academias, dando clases particulares. Y estudiando en la universidad, yo me di cuenta que era un buen músico, pero que no era capaz de entender la música como los compañeros realmente talentosos la entendían. Había muchas cosas que se me escapaban en las primeras, segundas y terceras escuchas. Pero me di cuenta también que con la literatura yo era capaz de ver más o menos las costuras y las estructuras de las historias. Entonces, seguí haciendo música, que es lo que me da buena parte del sustento, pero desde hace unos 7 años venimos con la inquietud y trabajando como para que la literatura, la música, las artes visuales sean como 3 impulsos iguales en esta empresa que fundamos nosotros, que es la Corporación Común y Corriente, y que empezó primero como un sello discográfico en el que ya hemos editado 24 discos, creo, con los de este año, y pues una galería de arte en un lugar que tenemos en el centro de Medellín que se llama La Pascasia, y pues en la pandemia ya fue como el momento de arrancar y como listo, ya después de hacer un montón de actividades con literatura, muchas de ellas con Josefina y su colectivo Mil Hojas, que ustedes estuvieron conversando con Josefina hace unos días aquí, después de voltear mucho con talleres de escritura, de ejercicios de escritura creativa, promoción de lectura, librería, ya el paso a seguir era hacer una editorial y empezar a editar nuestros propios libros, y ya vamos llegando a los 10 libros editados en un par de años y estamos como contentos, satisfechos. Lo importante es que los escritores y los autores van quedando satisfechos con nuestra tarea. Entonces, digamos que ese fue el origen, un poquito difuso y lejano, pero ahí va, ahí empezó.
Pero es que es interesante eso, ¿no? Cómo las artes se reúnen, cómo no necesariamente hay muros, ¿no? Que los sobrepasan, es decir, que se quedan ahí, entonces el escritor es escritor y punto, ¿no? El artista es así y el músico también, o sea, sino que se va movilizando, ¿no? En el arte hay unos diálogos muy profundos e importantes y pues tu experiencia pues nos da como ese ejemplo, ¿no?
Paradójicamente, yo creo que si no hubiera estudiado música no tendría una editorial, porque toda la manera de comportarnos tienes de la música, que es un oficio colectivo y esencialmente solidario. Sin los demás uno no puede hacer música. Y trabajando con la literatura, que es un oficio muy solitario y que no es, no puede decir uno que es insolidario, pero sí que es de un ostracismo mayor al de otros oficios. Pues tener un sello discográfico y lograr tener 20 grupos y hacer giras internacionales y editar un montón de discos, pues sí nos da los mecanismos y la estructura para decir como, bueno, así debe, creo que debe funcionar nuestra editorial. Debe ser un poco distinta a las demás y tratar de desarrollar relaciones un poquito más estrechas y solidarias y cooperativas con los autores y con todos los aliados que tenemos en esta cadena.
Y en esta línea, David, pues que nos presentas, ¿no? Como de todo lo que se ha venido trabajando, de los inicios, ¿no? De encontrar, como decía Natalia también, esa, como encontrar ese lugar de distintos, de distintas artes y demás. ¿Cuál es ese sello, digamos, de Verso Libre Editores, ¿no? O sea, como cuáles son esos proyectos y esos productos, si los podríamos llamar así, por los cuales se inclina.
Sí, esa es una de las preguntas por las que uno empieza como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo, cuál es el rasgo que debe tener esta editorial? Nosotros analizamos primero con el sello discográfico hace 7, 8 años y llegamos a la conclusión de que el sesgo no es por estilos y por géneros, sino que el principal criterio es la unicidad, es tratar de encontrar personas que de verdad procuran un mundo propio y que se esfuerzan en ello, en ser particulares y únicos, más que dedicarnos a grabar jazz o hip hop o a editar solo cuento, o solo novela, o solo ensayo, o solo poesía. Entonces, abrimos desde el primer día el abanico a todos los géneros y tratamos de ocupar el ancho del espectro siempre que encontremos a un autor o a un artista que se ocupe de sacarle punta a una nueva posibilidad de crear una obra realmente personal. Eso es lo que tratamos de cumplir hasta ahora y creo que con la editorial vamos bien en ese camino. Además, tratamos de juntar siempre, pues, el espectro no es solo de estilos, sino también, o de género, sino también de edades y de perfiles. Tratamos de mezclar autores ya con un amplio recorrido o ya consagrados incluso con nuevas voces. Yo creo que esa puede ser una de nuestras particularidades.
Aquí como cuando hablas, ¿no? Y también de esa apuesta, ¿no? Por ciertas voces que ya se ven un poco como, ¿no? Desde el ámbito de lo auténtico, ¿no? De tal vez de su marca personal, de una voz que quieren ustedes apostar por ella. Yo quisiera como centrarnos un poquito como en la discusión que muchas veces se da sobre, pues, los grandes conglomerados de las editoriales, ¿no? Que muchas veces lo que están jugando también a veces en la cuestión del negocio es apostarle por lo que ya se vende, ¿no? Porque ya hay una fórmula y ya se sabe que se va a vender. ¿Cómo entiendes tú, pues, esa, digamos, esa tensión entre esas editoriales que ya, pues, que son grandes conglomerados, que es que sí, que ya su apuesta es, digamos, el bestseller muchas veces, y las editoriales independientes, en este caso en particular, Verso Libre?
Digamos que como nosotros nos enfrentamos en esta empresa de hacer libros después de haber hecho muchos discos, ya llegábamos con la convicción de que no puede ser más difícil vender libros que vender discos. No puede ser más difícil pelear contra Planeta o contra Random House que pelear contra las emisoras y contra el reggaetón, nosotros haciendo jazz o música contemporánea o moviendo un cuarteto de cuerdas. Pero ambas, todos esos personajes o actores son importantes como en la cadena y en el ecosistema de este oficio, porque muchas veces esas cosas que ya se venden son la puerta de entrada a otros mundos un poquito más complejos. Es cierto que las apuestas de las grandes editoriales son cada vez más llanas y menos exigentes, aunque yo creo que eso puede corresponder a un movimiento pendular y puede que estemos por entrar a un mundo otra vez en la que se le dan un poco, se lean más obras un poco más retadoras o exigentes para el lector. Pero nosotros no, nos concentramos en el tamaño de nuestra empresa y creo que hay suficientes lectores para los libros que somos capaces de hacer. Entonces, Yo creo que ahí está el equilibrio y pues los conglomerados pueden tener ediciones gigantes y puntos de venta grandes y vender un montón de ejemplares en la librería nacional, porque tienen un volumen de lectores de ese tipo de libros muy, muy ancho. Pero a la escala que lo hacemos nosotros y que vamos y que igual va en curva de crecimiento, pues este asunto alcanza a ser, digamos que no muy provechoso económicamente, pero sí alcanza cierto equilibrio y lo puede seguir uno haciendo, que creo que es lo importante. Ahí está la satisfacción, más que sacar mucha plata de ellos, la realización y el ejercicio de esta vocación, lo que mantiene andando esta empresa.
David, y mencionas que hay precisamente que hay suficientes lectores para los libros, ¿no? Que hacen. Aquí conocimos que están editando, ¿no? Aquí conocimos ya a Josefina Aguilar, como también lo mencionabas, que nos acompañó con su novela, pues, Solferino. Pero también quisiéramos saber cuáles son esos otros proyectos editoriales en los que están trabajando actualmente, o que podríamos decir como, bueno, también destacados, no solo de lo que están haciendo ahorita, sino como de lo que han venido trabajando. No te estamos escuchando, creo que.
Perdón, había
Ahora sí.
contra mi voluntad. Censurado el saludo. Pero, no, pues vamos de adelante hacia atrás si quieren y hablamos como de las últimas publicaciones, que como hablaron con Josefina, Solferino hace parte de, digamos que de un lanzamiento que nosotros hacemos en grupo. Nosotros no tratamos de publicar por impulsos y publicamos finalizando el año pasado tres títulos, tratando de relacionar siempre voces nuevas con voces ya consagradas en este caso. Entonces el libro de Solferino lo editamos junto con otros dos libros. Uno es En Titiribí te vi, que es un libro de Malusí Ardila, que es una autora de literatura infantil. Son unos cuentos en verso, si quieren aquí se los muestro, en un formato muy vertical, que se ajusta básicamente pues como esa diagramación de los versos. Ella es una autora que ya tiene mucho recorrido en este tipo de publicaciones, ya ha publicado con muchas editoriales. Es además tía mía, entonces pues en esta familia pues la cosa funciona, porque el negocio viene más de familia que de formación profesional, pues como ya les conté. Entonces tenemos este libro de Malusí Ardila con ilustraciones de Daniela Hoyos, que es también una ilustradora con mucho recorrido, que trabaja con editoriales incluso internacionales. Y el tercer libro de ese trío es un libro de Héctor Rojas Erazo, que cumplió 100 años de haber nacido el año pasado, y que nos parecía muy oportuno hacer una publicación suya, porque consideramos que no es un autor que tiene todavía el lugar que merece en el panorama de la literatura colombiana. Entonces elegimos un libro muy particular que creo que es el en el que más está él inscrito como autor, o en el que más se revela él como autor. Que pues no quiere decir eso, que sea su mejor libro, pero pues también es el libro que nosotros somos capaces de publicar, porque pues las otras grandes editoriales le echaron mano a sus novelas y espero que se vendan muy bien porque son tremendas novelas, pues. Entonces nosotros editamos un libro que se llama Señales y garabatos del habitante, que es tan extraño como su título y que solo se publicó en el 78 por Colcultura, en una colección que en ese momento manejaba Juan Gustavo Cobo Borda, y que permaneció en el olvido durante muchos años, hasta el 2002, que se editó nuevamente, pero con un tiraje muy corto por la Asociación de Escritores de Sucre. Entonces, creíamos que era un libro que merecía otro impulso y un nuevo lugar de difusión, y por eso nos dimos en la tarea de publicarlo y hablar con los herederos y de hacer toda esta cosa que para una editorial de nuestro tamaño es un ejercicio un poquito extraño, pero nos sentimos como muy orgullosos de haberlo logrado. Entonces son, digamos, esos tres libros, Josefina Aguilar con Solferino, que es una novela muy bella, la que ya conversaron aquí, En Titiribite Vi, que es una colección de cuentos en versos sobre la fauna y la flora y los insectos de Titiribí, que es un municipio que está en, digamos, en dirección al suroeste antioqueño, una tierra muy bonita. Y Señales y Garatos del Evitante, de Héctor Rojas Erazo, que es un híbrido, como nuestra editorial, de ensayo, cuento, poesía, crónica. Esos son nuestros tres títulos más recientes. No sé, ¿quieren que les cuente más de eso? ¿Tienen otra pregunta?
Sí, es que nos haces pensar mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, en estas novedades, ¿no? Y esto que estas apuestas que generas, ¿no? En estas, las, digamos, son tres títulos, ¿sí? Muchas veces podría una persona que no conoce el mundo editorial pensar que, ¿no? Que los libros se hacen como con rapidez, ¿no? Que salen novedades todo el tiempo, que sí, que se están moviendo y realmente pues es una apuesta casi, ¿sí? Con lo que tú decías, como con el equilibrio entre la posibilidad de la empresa por editar y pues los lectores a los que va dirigido, ¿no? Y el nicho del público es que se va construyendo con esa editorial. Frente a eso, pues, no sé si nos puedas contar precisamente esas infidencias, ¿no? Que hay detrás para poder decir, bueno, como nos cuentas un poco, ¿no?, de Héctor Rojas Erazo, el libro que ustedes deciden volver a sacar y editar, ¿qué es lo que hay detrás para construir y sacar esos tres libros? ¿Qué es lo que un editor y el equipo editorial, pues, se juega, ¿no?, y que realmente muchas veces el público, ni siquiera el lector, conoce?
Sí, eso tiene un montón de trabajo detrás, pero es un trabajo igual, aún cuando no es placentero, es gratificante. Entonces, pues nosotros, como también participamos normalmente en proyectos de Fiesta del Libro de Medellín, hemos hecho un par de cosas con Filbo y organizamos también una pequeña feria del libro en el Centro Comercial del Tesoro de Medellín, que va este año apenas por su segunda edición. El año pasado invitamos nosotros a Juan Manuel Roca, que es uno de nuestros autores también. Hace parte como a nuestro primer grupo de publicaciones, el libro A Dos Tintas de Juan Manuel. Le invitamos a hablar precisamente de Héctor Rojas Erazo por ocasión de su centenario, porque fueron amigos. Héctor Rojas Erazo fue gran amigo de su papá. Entonces, pues, Juan Manuel creció viendo un señor muy grande y muy extraño que iba a jugar ajedrez a su casa con su papá y contaba historias muy extrañas. Y pues ya cuando, después de adolescente, después de hacerse escritor, volvió a buscar a Héctor Rojas Erazo y desarrollaron pues una relación muy estrecha. Hablamos mucho acerca de qué hay que hacer para que este autor pues tome el lugar que merece pues entre las editoriales y eso. Y llegamos y él me contó la idea de reeditar este libro, Señales y Garabatos, que él creía que se debía editar nuevamente. Como nosotros tenemos un músculo económico más bien flaco, pues nos dimos a la tarea de buscar, hagamos una coedición y busquemos otras editoriales pequeñas. Entonces buscamos primero en Bogotá con Respirando el Verano, pues que es una editorial y colección que toma el nombre de una de las novelas de Héctor Rojas Erazo. Una tremenda novela que se lee muy poco porque se editó el mismo año que Cien Años de Soledad, entonces quedó un poquito debajo de todo ese ruido. No coincidieron como nuestros tiempos económicos para meternos en esta inversión, entonces después llegamos en Medellín buscando con dos o tres empresas, logré animar a la litografía con la que trabajamos, que es Rocco, y ellos dicen como nosotros queremos también hacer un ejercicio editorial, juntémonos, entonces nos juntamos con ellas y con la corporación otra parte, que es la corporación que maneja la obra de Fernando González, que es creo que el gran filósofo, puede ser de los grandes escritores de Envigado, también les parece importante porque es gente sensible al tema y que conocen la obra de Héctor Rojas Erazo. Entonces después de pedalear un montón ahí como la idea, llegamos como listo, juntémonos. Y a través de Juan Manuel Roca llegamos a los hijos de Héctor Rojas Erazo. Y a conversar con ellos durante varios meses, cada semana, a ver qué tanta plata habíamos conseguido y cómo eso se están negociando con otras editoriales. Ambas partes estábamos tranquilos porque, pues, yo sé que lo que yo les puedo ofrecer no es mucha plata, y ellos saben también que por ese libro tan particular, grandes editoriales no se van a interesar y que iban era por las novelas, pero pues la idea era llegar como a un arreglo que generara satisfacción en ambas partes, y lo logramos después de un tiempo, y ellos fueron muy generosos y muy amables. Y entonces, después de organizar eso, hay que hacer contratos y hay que después trabajar en la corrección y el diseño. Y en este libro la corrección fue difícil porque no existía un archivo digital del libro. Nosotros lo editamos a partir de una fotocopia. Entonces, era coger eso, convertirlo a PDF, todas las N se convertían en cuatros, las O se convertían en cero, las ñ en un signo raro y otro alfabeto. Entonces hubo que digitar las 390 páginas casi completas otra vez, y esas correcciones y correcciones, y leerlo muchas veces. Entonces eso fue un trabajo de 4 o 5 meses, y eso es lo que lleva cada libro. Digamos que editar Señales y Garabatos del Habitante nos llevó 44 años mientras se volvía el libro, pero pues nosotros trabajamos muchos meses en eso. Pero eso es más o menos el trabajo.
Hay una, David, muchas veces podemos pensar que entonces las editoriales independientes tienen un gran equipo de trabajo. ¿Cuántos son ustedes trabajando? O más bien, son pocos que hacen mucho.
Nosotros somos muchos. El secreto de nuestra sostenibilidad. Somos muchos que se ganan muy poquito y que trabajamos en varios frentes. Entonces, somos, pues digamos que la corporación, ahí trabajamos cerca de 26 personas. Estamos recuperando ya el número de colaboradores que teníamos, o empleados que teníamos antes de la pandemia, que nos golpeó un poco. Y de esos 20 y pico somos 11 personas trabajando todos los días en el desarrollo de proyectos en todos los frentes. Yo no solamente trabajo con la editorial, sino que trabajo con la galería y participo de orquestas y grupos del sello, y participo de la parte administrativa, pues, general de la corporación. Y como yo, hay otras 10 personas que también le meten el diente a casi todos los frentes. Y nos reunimos, pues trabajamos todos los días, nos reunimos una o dos veces a la semana y nos repartimos tareas. Y por eso es que esto avanza, pues. Pero sí, normalmente en una editorial son pocas personas, pero nosotros creo que somos más de lo normal.
Pero eso es interesante lo que nos cuentas también por digamos, por el espíritu cooperativo, ¿no? Del trabajo y digamos, de la intencionalidad, ¿no? De visibilizar y de trabajar por las diferentes artes y no solamente por la literatura, siendo que sea una editorial, de todas maneras trabaja, ¿no? En diferentes frentes y generan como una red, ¿no? Ahí yo quisiera como salirme un poquito de esa red ya digamos, de la empresa y del colectivo que hace posible pues estos libros. Y quiero que pensemos un poquito en el autor, ¿no? En este caso, pues Héctor Rojas Erazo, Juan Manuel Roca, que ya traen una, ¿no? Una, digamos, una carrera, una experiencia, una carrera, algo que ya está detrás y que pues se apuesta por ellos. Pero ¿qué pasa con los autores jóvenes que no tienen renombre, que empiezan, por ejemplo, con su primera ópera prima? ¿Qué piensas tú como frente al trabajo con esos autores y cómo se para Verso Libre desde ahí?
No es difícil encontrar esos nuevos autores. Ah, perdón.
Tranquilo, tranquilo.
Las pilas a desmutearme más atentamente.
Tranquilo.
A los autores no los encontramos fácil, porque este trabajo colaborativo y varias cosas, y tener una casa en el centro, que es la Pascasia, que tenemos 4 o 5 conciertos a la semana, y fiestas y lanzamientos de libros, eso se mantiene lleno de gente, y van los escritores de todos los estilos y estratos. Entonces llevamos 6 años allá metidos todas las noches, conversando con gente y los conocemos. Los que no conocemos saben quiénes somos y nos escriben y nos llegan manuscritos. Entonces puede ser más fácil encontrar a esas nuevas voces y nuestro impulso inicial es con ellos. Y ya apenas los tenemos a ellos, los dijeron, bueno, necesitamos a otro autor que nos acompañe y nos dé un poquito de resonancia, pongamos a buscarlo. Y ahí es cuando aprendimos como a amigos y pues, gente como Juan Manuel y lo que hicimos con Rojas Erazo, es posible, es por la solidaridad de esos personajes, porque saben de que tratamos de ser lo más responsables con las publicaciones y que le damos espacio a nuevos autores y que hacemos esto con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad y encuentran eso loable y son generosos con nosotros. No hay una otra manera de nombrarlo porque bien podrían publicar en otra parte y todavía no nos han dicho que no ninguno, pues entonces creo que vamos bien.
Y en esta misma, digamos, línea, ¿no? Pensando en quienes llegan nuevos, nuevas a publicar, ¿no? ¿Cómo podríamos, no sé si la palabra es explicarle o contarle a quienes nos están escuchando y viendo sobre ese rol, digamos, del editor, ¿sí? O de quien edita una obra, ¿sí? Sobre todo de manera particular, ¿no? Cuando también nos enfrentamos o nos damos cuenta de que existe también esta posibilidad de autofinanciación, ¿sí? Como de autopublicación, perdón. Entonces, como en esas posibilidades de, digamos, de estos autores, de estas autoras que también se, digamos, autofinancian sus publicaciones, ¿cuál es el contraste con, digamos, con la figura y el acompañamiento que puede dar un editor, una editora frente a estos procesos?
Bueno. Esa figura de editor entre nosotros es bien, bien extraña porque nosotros tenemos un hueco generacional en la historia de las editoriales en este país. Porque digamos que antes sí había editores como las personas que editaron a Fernando González, que editaron sus primeros libros, tenían una librería en el centro, era gente con un montón de lecturas encima y que podía estrujar a los autores y decirles como, hey, es mejor si prescindís de este texto o esta idea o esta cosa. Y pues veo que los editores de mi generación o de esta nueva ola de editoriales, porque creo que estamos en un momento floreciente de las editoriales independientes o colombianas, por lo menos, que hay un montón en Medellín y Bogotá, y en Cali hay varias, y en el Cauca hay otras muy buenas. En muy pocas hay editores que sepan más que los escritores y que los autores. Yo mismo, pues yo le hago sobre todo preguntas a Juan Manuel Roca, pero yo no me puedo poner a corregirle la plana a él. Incluso tampoco con los otros autores, porque la misma Josefina Aguilar o Jenny León, pues que ya hablamos de Jenny León, es nuestro el librito que no hemos hablado de él, tienen más lecturas encima que yo. Y son autoras muy agudas y que se ve que entienden un montón de cosas que a mí me cuesta un poco más de trabajo. Entonces, esa relación de editor-autor en este momento de las editoriales es un poco distinta a como debería ser. Pero entonces se recuesta más en el asunto de procurarle al autor una estructura en la cual apoyar el libro y tener mayor difusión y tener solvencia económica o digamos que los libros se vendan y que sí lleguen a los lectores y que no se queden en una caja debajo de la cama, como pasa mucho. Pero definitivamente, pues además de la difusión y el músculo en la distribución que pueda procurar una editorial, el asunto de estar acompañado y de estarnos planteando preguntas y revisando los textos uno y otra vez, también procura una diferencia respecto a lo de simplemente autoeditarse. Es bueno, así no sea una voz más experta, cuestionando los textos y haciendo preguntas, no tener ninguna.
Y es que es importante lo que nos acabas de mostrar un poco sobre precisamente, ¿no? Esa transformación, ¿no? De la figura del editor y cómo, pues antes, ¿no? Era también el editor se volvía casi como el que validaba la obra, ¿no? Como el que decía que sí se debía leer y bueno, una cantidad, digamos, de discusiones que contemporáneamente pues se han venido también solucionando, ¿no? Y entablando otros problemas y otras preguntas. Sin embargo, por ejemplo, cuando salen, por ejemplo, estas plataformas como Amazon, como, bueno, todas las plataformas en las que los jóvenes ahorita, escritores, pues simplemente publican de manera gratuita, ¿no? Y ahora pues el fenómeno que se está dando, que pues las editoriales de los grandes conglomerados están mirando hacia allá para editarlos. ¿Tú cómo ves ese fenómeno y si tienes algún cuestionamiento sobre él o bueno, bien.
Pues cuestionamientos hay que tener sobre todo, pues, tanto con Amazon como con Planeta. Pero no es necesariamente, pues yo no creo que sea malo. Es mejor que las cosas salgan. Lo que sí pienso es que hay que cuidar el producto y sobre todo cuando el producto corresponde a una voz personal. Porque, como decía Josefina en la conversación que tuvo con ustedes, el oficio del editor es un poquito utópico porque busca la perfección y eliminar los errores de los libros. Y en un libro hay mucha posibilidad de errores, no solamente en el asunto estético, como que hey, este personaje, ¿por qué sigue vivo? ¿Este personaje, por qué murió? ¿Qué pasó con él? ¿Hay cabos sueltos o no es verosímil esta situación? ¿Le falta cohesión al texto? Sino también que, pues, el asunto de las fuentes, sangrías, asuntos ortográficos, hay un montón es un mundo un poquito complejo y a veces, por la agilidad de estas estructuras de autopublicación, se pasan por alto un montón de cosas y hay que esperar a que maduren esos procesos. Muchas veces quienes editan ahí igual acuden a lectores que les opinan y pagan. Por otro lado, una corrección de estilo, pero y pues salen productos buenos y de calidad. Incluso esos premios de Amazon son premios, pues ellos tienen unos premios que procuran buena plata y es. Y creo que el mundo del aficionado a la literatura es muy importante y súper importante en el ecosistema del mundo profesional de la literatura, porque se nutre constantemente de ahí, no solamente porque ahí están nuestros lectores, sino que ahí también están nuestros futuros autores. Entonces, es un asunto saludable, pero con la reserva de que hay que ser muy cuidadoso con esos procesos y dejarlos madurar.
Ahí hablando también, ¿no? Nos presentabas el poemario de Jenny León, ¿no? Heredad, también la tuvimos en el programa. Y bueno, nos decías un poco, pues, esta poeta, por ejemplo, o estas autoras, pues tienen muchas lecturas encima, tanto que, ¿no? Digamos que también llevan una carrera, pues, digamos, de su trabajo y de su oficio como escritoras y escritor. Y nosotros le preguntábamos precisamente a Jenny un poco también la postura política. Y no sé si aquí nos ponemos un poquito como en camisa de once varas, pero quiero como un poquito también ponerle también el chispazo y la sal, ¿no? Al debate y a la tensión. Y es como editorial. Sí, se presenta, ¿no? Miremos un poquito como lo que pasó con la Feria del Libro en Medellín, eso que hubo, ¿no? Funcionarios del gobierno que metieron las manos en la selección de autores, bueno, y esa polémica que se arma. Como editorial, ¿no? Como editorial, hay una postura política frente a las, tanto para decidir a los autores o como para enfrentar o poner frente pues en la industria editorial o simplemente o no, o realmente no lo existe y es también una cuestión como también de la industria, del negocio. ¿Cómo lo ves tú ahí? David.
Yo soy especialmente imprudente, ustedes nos arriesgan mucho con esos temas, pero yo no tengo problema y esa es la postura de la editorial y de la corporación en general. Nosotros tenemos posturas políticas claras y participamos de varios procesos políticos, pero la idea de la editorial y de la casa de La Pascasia es darle cabida a todo el mundo. Pues nosotros nos metemos con política, nosotros hacemos conversaciones y eventos y hacemos debates y tratamos de llevar a todos los candidatos presidenciales hasta la casa de nosotros y hablar con ellos. Yo estuve hace 4 años conversando con Jorge Robledo, con Iván Duque, con Humberto de la Calle, con Claudia López. Pues, aunque nosotros tengamos un perfil, le damos cabida a todas las voces, porque no se trata de callarnos nuestras declaraciones. Nosotros decimos abiertamente y hacemos publicaciones como vamos al paro y está en la marcha, y los que quieran salir desde La Pascasia, salimos desde La Pascasia y allá hacen las carteleras y arrancamos 1.500 personas desde La Pascasia al recorrido del paro nacional. Pero también dejamos que Iván Duque vaya a hablar a La Pascasia una semana después de que estuvo las FARC haciendo un evento de poesía del Festival de Poesía de Medellín. Pues todo el mundo cabe y lo importante es poder conversar del tema. Así, incluso en un equipo tan grande, 26 personas, hay diferencias, pero la idea es que nadie calle sus declaraciones. Y si creemos que hay una propuesta literaria, así sea un asunto ensayístico y no de ficción, con unas ideas diferentes a las nuestras, pero que funcionan como texto y que son coherentes y claras, así sea otra postura, estamos muy dispuestos a publicarla y a dialogar con eso.
No, y dices algo muy interesante también, ¿no? Conectando con La Pascasia, ¿no? Como centro cultural en el que, pues, precisamente la postura política es esa, ¿no? Dejar hablar, ¿no? Dejar hablar a todos. No importa lo que nos acabas de decir, no importa, se le da la apertura, ¿no? A todo aquel que, aunque piense diferente, pues se pueda expresar, ¿no? Y pues eso ya es parte, ¿no? De asumir una postura frente a estos diálogos culturales que se establecen, ¿no? En nuestra sociedad.
Digamos que vamos, como arrancamos con las personas que más cerca teníamos y son amigos, y Juan Manuel Roca escribe mucho sobre anarquía y es un anarquista. Mm-hmm. Y habla mucho de autores anarquistas y Jenny también tiene unas ideas muy firmes respecto al feminismo y al papel que tiene la mujer y el amor en la sociedad. Pues hasta ahora vamos siendo un poco homogéneos, pero estamos totalmente abiertos a la diferencia. En el sello discográfico, que es un aspecto más ancho, está esa diferencia ahí y convivimos con ella y la queremos mucho. Esa es básicamente nuestra manera de comportarnos.
Gracias, David. Bueno, y antes de ya ir cerrando este espacio, queremos también pues darle cabida, ¿no?, a los saludos que han estado llegando. Dulce María Ramos, que nos saludó al inicio del programa, gracias. También estuvo con nosotras el año pasado. Marta Lidia Vélez, que nos acompaña cada martes. Fundación Arnat, que también nos deja pues un saludo. Gracias también por conectarse. Y David Olivero, que bueno, fue precisamente uno de los invitados de las pasadas semanas en El Árbol Rojo. Muchas gracias pues por esos saludos, por conectarse, por también pues compartir lo que El Árbol Rojo pues hace y este programa de manera especial.
Y bueno, como se nos va acabando el tiempo, pero no queremos dejar ir a David sin antes, no sé, si puedas, no sé, como decirles algo a los nuevos escritores desde, digamos, qué pasa, por ejemplo, con nuestros estudiantes, ¿no? Que quieren ser escritores, que le tienen muchísimo miedo, ¿no? A la noción de la editorial, a la noción de mostrar sus trabajos, pero además, ¿no? De hacer también la gestión de muestra de su escritura. ¿Tú qué les dirías a esos jóvenes que quieren ser escritores y quieren ser publicados?
Pues los escritores tienen que escribir. Siempre hay que tener un amigo, alguien al lado que en cuyo criterio uno confíe, que le diga como esto está bien, a esto le falta madurar. Y cuando uno cree que tenga algo que valga la pena, hay que intentar por todos los medios sacarlo a la luz. Eso es lo que hemos hecho nosotros de la universidad. Pues si no había una banda que tocara la música que nosotros queríamos tocar, nosotros hacemos la banda. Ninguna disquera nos quiso contratar, hicimos la disquera. Y así hasta que fundemos un banco y un municipio, pues que es lo que sigue. Pero hay que intentar por todos los medios que eso salga a la luz. Yo creo que ya hay muchas editoriales, y especialmente en la ciudad de Bogotá, hay un montón de gente, y nuestro oficio, a diferencia de en épocas anteriores, en asuntos de impresión y de corrección de estilo y de diseño, está muy depurado. Aun cuando la historia sea muy floja, los libros están siendo muy bonitos. Entonces, digamos que el riesgo es menor. Pero, o sea, hay que intentar publicar cuando las cosas ya estén maduras y no guardar eso en un cajón.
Bueno, muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros en el programa. A todos los que nos estaban escuchando, pues es un programa muy, muy, muy importante para nosotras en El Árbol Rojo, y para todos los que nos están escuchando, seguro que ha sido de pues, mucha riqueza. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros en El Árbol Rojo.
Oh, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí echando cantaleta. Me debieron haber interrumpido un poquito más. Bueno, gracias, Natalia, María Alexandra y Paola, a quien nunca vi, pero...
Nuestro control master de emisión y grabación.
Está presente. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación. Nuevamente, gracias a quienes se han conectado hoy, y la invitación, por supuesto, a que nos vuelvan a acompañar el próximo martes 8 de marzo en un programa muy especial en conmemoración pues al Día Internacional de la Mujer. Estamos seguras de que lo disfrutarán, y bueno, que también continuaremos pues construyendo y edificando nuestro amor por la literatura. Nos veríamos pues el próximo martes a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden seguir los proyectos de Verso Libre Editores en su Instagram, @versolibreeditores con doble E, y en La Pascasia también. Una invitación pues especial a quienes están en Medellín o quienes estén de visita, pues acercarse a este lugar. A nosotras nos pueden seguir en El Árbol Rojo, en @literatura_al_árbol_rojo con doble A al final, y en Facebook en El Árbol Rojo. Allí también van a encontrar pues información sobre los programas que siguen, y en uniminutoradio.com.co encontrarán todos los programas de las 7 temporadas anteriores y pues, los programas que hasta ahora hemos estado realizando en esta 8ª temporada. Así que nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde, y muchísimas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.